Pues vamos a acercarnos a la salud de los más pequeños con una temática de la que venimos escuchando hablar de un tiempo a esta parte y que yo creo que preocupa y bastante a los padres y las madres que quieren llevar a cabo una crianza responsable. El impacto de las pantallas en la salud de sus hijos. Los médicos han tenido, cierto tiempo, yo creo que ya en su haber, para ver las consecuencias que pueden acarrear en los más pequeños un uso abusivo de las pantallas digitales, de los móviles, las tablets e incluso los ordenadores, y ya tienen algunas conclusiones. Los médicos vascos acaban de alertar de las consecuencias negativas para la infancia de un uso excesivo de los dispositivos, y ojo, porque algo importante que yo creo que no se ha mencionado demasiado hasta ahora, no supervisado. Vamos a intentar enfocar un poco esta noticia con Mirene Beriain Rodríguez, es doctora, es pediatra de atención primaria en el Departamento de Sanidad, es miembro de Altsaburu, que como os podéis imaginar, ese levantar la cabeza se refiere a intentar levantar la cabeza, ¿no?, de esas pantallas que muchas veces no, yo diría que siempre, generan una abstracción total de lo que ocurre alrededor de los pequeños cuando están encendidas. Hola, buenos días, Egunon.
Egunon.
Bueno, pues parece que poco a poco, ¿no?, se va afinando lo que puede ser, ¿no?, un uso excesivo de las pantallas en la salud de los más pequeños.
Sí, desde el ámbito sanitario y desde el entorno científico, ¿no?, ya llevamos tiempo alertando pues de las consecuencias, y hoy en día lo que la evidencia nos dice es que cuando se utilizan durante mucho tiempo, se comienzan a utilizar demasiado pronto y además se utilizan de forma poco supervisada, pues mayores son los riesgos y las consecuencias. Y la realidad además es que ese es un poco el uso que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Es un uso que es precoz, es excesivo en tiempos y muchas veces lo hacen pues de una forma poco acompañada.
¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que estáis viendo en consulta habitualmente cuando os encontráis con chavales pues que son dejados solos con el móvil mucho rato?
Claro, por un lado está, ¿no?, el tipo de pantalla y el tipo de contenido que consumen afecta, ¿no?, tanto en su desarrollo como en su salud mental, como en aspectos físicos. Y luego está todo el coste de oportunidad, que se dice que es todo lo que dejan de hacer mientras están 4, 6, bueno, a veces asombrosamente incluso 9, 10 horas con el dispositivo, ¿no? Todas esas pérdidas de oportunidad de hacer deporte, salir a la calle, relacionarnos en persona, aburrirnos, jugar, leer, estudiar, son pérdidas muy grandes para niños y niñas y adolescentes que están en pleno desarrollo, ¿no?, y que tienen que desarrollar muchas habilidades, tanto desde el punto de vista cognitivo, emocional, como físico.
Ya, que es verdad que muchas veces se nos ha dicho, ¿no?, que algo fundamental para el desarrollo saludable de un menor es que se mueva, ¿no?, esa actividad, esa psicomotricidad, esa exploración. Claro, son horas que se pierde de ese entrenamiento, vamos a decir, entre comillas.
Claro, o sea, tenemos que imaginar, ¿no?, por un lado, que el estímulo que hoy en día ofrece las pantallas tal y como están diseñadas son estímulos muchas veces muy rápidos, mucha luz, mucho movimiento, además ahora con contenidos adaptados, ¿no?, por algoritmos a nuestras preferencias, de forma ilimitada, esa sobreestimulación y por otra parte activación del circuito de recompensa en un cerebro, ¿no?, que todavía no tiene una capacidad de ejercer un control, una inhibición sobre eso, pues tiene un efecto en el neurodesarrollo. Y luego está, efectivamente, que para que ellos se desarrollen bien, ¿no?, necesitan estar en contacto sus sentidos, que sus sentidos estén en contacto con el mundo físico y con las personas físicamente, porque las relaciones presenciales pues aportan mucho y son muy necesarias para que eso suceda adecuadamente.
Claro, estoy pensando que ahora habrá padres o madres que estén escuchándonos y que digan, claro, pero es que a mí no me da la vida y me viene muy bien que no moleste, que esté un poco más en silencio, que no manche, ¿no?, que pueda hacer otras cosas.
Bueno.
Claro, seguramente muchos padres digan, es que para mí es casi una necesidad, ¿no?, pero igual no son del todo conscientes de lo que pierden a cambio.
Claro, bueno, y también hay unos tiempos, ¿no? Unas recomendaciones de tiempos que excedemos, vamos, de largo, pero aun y todo tenemos que pensar también que ese, ¿no? A veces ese entretenimiento, esa calma es pan para hoy y hambre para mañana, ¿eh? Porque ellos tienen que aprender a regular sus emociones, su malestar, su aburrimiento, y si nosotros calmamos eso con un chupete digital, no vamos a favorecer, ¿no? O propiciar que ellos desarrollen esas habilidades por sí mismos o con nuestra ayuda, pero con una ayuda de una presencialidad, ¿no? Van a anestesiarlo de alguna manera y eso va a generar un problema futuro. Así que algo que nos parece que ahora nos ayuda puede generar una dificultad mayor más adelante.
¿Qué tipo de
Así que
medidas
bueno.
se pueden adoptar para intentar revertir esto que ya, bueno, parece que en algunos ámbitos es una tendencia? ¿Qué es lo que se puede hacer?
Pues primero tenemos que concienciarnos realmente y saber que las cosas tal y como las estamos haciendo están teniendo consecuencias. Tenemos los adultos también que revisar el uso que nosotros mismos hacemos de los dispositivos y lo mucho que interfieren en nuestra relación, ¿no? Con nuestros pequeños, porque muchas veces estamos presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente, ¿no? O ausentes realmente de ese momento que estamos compartiendo. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de las cosas que ellos necesitan y poco a poco ir cambiando y adoptando pequeños cambios en nuestra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, yo siempre pues digo a las familias que creen un parking digital y que hay, pues dejen los dispositivos descansando por la noche, de forma que ya desde pequeños aprendamos, ¿no? Que hay un respeto al descanso, los dispositivos no tienen que estar en la habitación y nosotros mismos lo hacemos. También que haya esos momentos en los que no se consulta el dispositivo, porque realmente cuántas veces es algo tan importante que pueda
Nunca.
interferir, pues eso, cualquier momento. Haya momentos de respeto a eso que estamos haciendo, a esa presencialidad, a compartir, a salir a la calle, a charlar, a estar en una mesa. No comer con los dispositivos es otra cosa que depende mucho de los adultos y que es muy importante porque cuando nos sentamos alrededor de una mesa, cuando son muy pequeñitos, aprenden mucho sobre lo que es comer, sobre los distintos tipos de alimentos, sobre las sensaciones de saciedad, ¿no? Y también aprenden mucho socializando. Y cuando son más mayores, pues también porque es un momento para compartir y para educarles, que es muy, muy necesario, ¿no? Tenemos que hablar con ellos y la comida es un momento en la que lo podemos hacer. O sea, que yo diría un poco, pues eso, que aparte de poner límites, también tenemos que modificar algunas cosas que dependen solo de nosotros los adultos y pueden generar un gran cambio.
Desde luego que sí, es verdad que pensamos mucho en los pequeños y nos cuesta más mirarnos a nosotros el ombligo. E igual me refiero más a los adolescentes, estoy pensando, Mirene, el tema del uso no supervisado. Claro, a veces no es que cero pantallas o que no utilicen nada las pantallas, sino que también pues muchas veces les estamos dejando, no sé, surfear unas olas que no son para su edad y eso tiene mucho que ver con dejarles el móvil y no saber ni qué están mirando, ¿no? Ni qué hay al otro lado.
Claro, sí, esa es otro tema muy importante, porque realmente nos pasa mucho, ¿no? Que no sabemos dónde andan.
Eso es.
Y claro, el internet que conocemos es uno, o sea, y para todos es el mismo. Y por mucho que sin pensar en entrar en la dark web, ¿no? Pueden encontrarse con muchísimos contenidos perjudiciales, acceso a la pornografía actual, que es muy violenta, que realmente hace que aprendan, bueno, desaprendan muchas cosas que van a tener una repercusión muy negativa en su sexualidad y en sus relaciones, acceso a contenidos violentos, a mentiras, entonces, no, a fake news, a patrones de relaciones poco saludables, a exceso de preocupación por la imagen corporal, es que es infinito, me podría poner aquí y no parar.
Es que
Entonces,
es verdad, eso
los
parece a
adultos
veces. Sí.
no, nos tenemos que informar de dónde andan, es nuestra responsabilidad. Nos ha tocado, yo siempre digo, nos ha tocado esta época y no podemos mirar hacia otro lado. Y aunque pensemos que ellos van a traspasar los límites, van a saber saltarse los controles, da igual, nosotros tenemos que informarnos, intentar poner los controles, establecer unas normas y hablar mucho con ellos y advertirles de los riesgos. Ese es nuestro papel. No porque sea difícil o lo desconozcamos, podemos, dejarlo de lado, ¿no? Y muchas veces es complicado, pero es necesario.
Es verdad que a veces dice la gente, va, se lo va a poder saltar. Ya bueno, también con el alcohol, ¿no? Sabemos que
claro,
muchas veces consiguen la forma de hacerse con alcohol e irse al parque a tomar algo, pero no por ello podemos decir, bueno, pues sí, si no, no voy a poder evitar que beba lo que quiera. No decimos eso.
Eso es. Efectivamente, ese es un ejemplo perfecto. O sea, nosotros en ese sentido tenemos claro, ¿no? Lo que pasa es que esto no está tan interiorizado. Este mensaje que estamos trasladando ahora, pues todavía realmente no está tan interiorizado porque no creemos realmente, no hay esta creencia real de lo peligroso que es, ¿no? Porque si no, es que las medidas son urgentes. Yo creo que estamos en una situación que requiere un abordaje desde distintos ámbitos, porque efectivamente las familias estamos preocupadas, a veces desbordadas, y solas no podemos, y tenemos una parte de la responsabilidad, pero no toda, y por eso las instituciones pues tienen también un papel importante, y tanto desde salud como desde educación como desde el ámbito legislativo necesitamos un empujón, ¿no? Para remar todos en la misma dirección.
Yo creo que tenéis que estar ahí, es verdad, porque a veces os miramos, bueno, a los sanitarios, a quienes estáis en contacto con la salud de nuestros hijos, es verdad que buscando respuestas, y en ocasiones no la tenemos tan lejos de lo que podíamos pensar, porque, claro, no sé por qué nos extraña tanto que tengan esa relación insana con las redes sociales, cuando nosotros mismos en ocasiones sí que reconocemos que la tenemos también nosotros. O sea, nosotros podemos estar scrolleando en Instagram un rato largo y luego levantar la cabeza y decir, jo, qué pérdida de tiempo, ¿no? Acabo de
claro,
tener.
Si o, acaban de pasar jo, una hora y no me he dado cuenta.
Eso
¿no?
es. O incluso lo que mencionabas de complejos, incluso estéticos, ¿no? También estás un rato y luego dices, es que me siento que no estoy haciendo nada con mi vida, estoy fatal, todos los
claro.
demás. Si nos pasa a nosotros este tipo de pensamientos, teniendo la cabeza más o menos amueblada, hombre, pues tampoco, también tenemos que saber, ¿no? Que esto les va lógicamente a repercutir a ellos.
Claro, ellos son especialmente vulnerables, ¿no? Por ese proceso de desarrollo en el que están y por ese, digamos, cerebro inmaduro, ¿no? Y en construcción.
Claro.
Entonces, tanto por el diseño de las aplicaciones que tienen muchas veces ese carácter adictivo, ¿no? De estimular ese circuito de la recompensa que he dicho antes, pero también por esos contenidos que al final, pues, influyen en la percepción que tiene uno de sí mismo, de su vida, ¿no? Y genera un malestar y encima ahora es que ya bueno, no hemos hablado de la IA porque ese es otro melón enorme que ya tenemos, está aquí ya y nos va a hacer enfrentarnos a muchas circunstancias y es tenemos que intentar protegerles también con el uso de la IA.
Totalmente.
Va a ser complicado.
En un ratito tenemos una entrevista, precisamente, fíjate, dentro de unos minutos tenemos una entrevista programada acerca de la inteligencia artificial. Es un estudio de la EHU que dice que tienen que generar los estudiantes capacidad de autorregulación con respecto a su dependencia de la IA y que hay una sobreconfianza en la IA por parte de estudiantes universitarios.
Pues fíjate, ¿no? Imaginémoslo en manos todavía de personitas más inmaduras y con menos conocimiento.
Yeah.
Claro, la IA necesitamos poder utilizarla, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Pues críticamente, pero para tener una espíritu crítico o tener la habilidad, esa habilidad, necesitamos primero interiorizar muchos contenidos, madurar en muchos aspectos y no disponer de la herramienta cuando todavía eso no es así. Entonces, efectivamente, además ahora no solo están utilizando la IA para consultar cosas en relación al conocimiento, a las tareas, ¿no? Sino que la están utilizando como un soporte emocional.
Totalmente.
Entonces, están contándole sus propios problemas, ¿no? Para ver qué soluciones les aporta. Imaginan, o sea, cuál es ya el grado de aislamiento que esto va a generar, porque si ya aparentemente estamos muy conectados por las redes, pero los sentimientos de soledad han aumentado, pues si además nuestro acompañante virtual es un bot, pues no quiero ni imaginar hacia dónde nos lleva.
Y
Así
tanto.
que sí, tenemos una gran labor, pero yo estoy muy convencida de que con pequeños pasos por parte de todos y con la implicación de las personas o las entidades que tienen más capacidad de transformar las cosas, pues podemos ir cambiando o ajustando.
Bueno, pues era desde luego lo deseable y lo necesario. Bueno, pues era una conclusión a la que llegaban desde el Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco, la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría y la Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria, que alertaban sobre las consecuencias negativas de ese uso excesivo y no supervisado de dispositivos digitales en la infancia. Mirene Brien Rodríguez es precisamente pediatra de atención primaria, miembro de Altsaburu. Pues muchas gracias por contarnos de cómo estáis viendo esta situación. Es que ricasco.
Muchas gracias a vosotros,
Agur.
Egunon.